Planta Libre.
El único podcast
de arquitectura
para todos.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Hola, yo soy Edmundo Terán.
Yo soy Úrsula Rebollar.
Bien, todos, Úrsula. Pues bueno amigos, gracias a todos por escucharnos, por suscribirse, por seguirnos en nuestra página de Facebook. Y pues bueno, yo quiero aprovechar para, digo, hemos andado como con muchos ajustes y muchas cosas nuevas en el podcast, y el día de hoy Úrsula se va a integrar al equipo. La recordarán que estuvo con nosotros en el programa del Tren Maya, entonces pues bueno, aprovechamos para hacer el fichaje, le llegamos al precio y está aquí con nosotros a partir de hoy.
Gracias.
Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Y pues bueno, hoy estoy muy contenta porque pues nos va a acompañar, bueno, nos acompaña Paola José. Bienvenida.
Gracias.
Y está aquí porque yo me declaro enamorada de su proyecto que se llama Sombra, que me imagino que algunos de ustedes ya lo han de conocer, y si no lo conocen, pues están en el lugar indicado para que se enteren de todo. Entonces, pues, muy bienvenida, Paola. De todo.
Muchas gracias, querida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
Súper, Paola. Pues bueno, antes que nada, me gustaría como que te presentes con el auditorio. Te cuento que, pues, nos escuchan pues personas que no son arquitectos también. O sea, nosotros intentamos, que creo que ya vamos a cambiar. Ahí está, perfecto. Entonces, pues nos escuchan personas de todos lados, de muchas latitudes, que no están como especializados en los temas arquitectónicos, pero que les gusta el diseño, la arquitectura y sobre todo pues las cosas bien hechas. Entonces, por eso estás aquí hoy. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, Paola, y pues ya de ahí nos arrancamos.
Bueno, me llamo Paola José, yo estudio ingeniería mecánica, mecánica y eléctrica, y luego hice una maestría en iluminación arquitectónica, entonces no soy arquitecta, pero casi todos nuestros clientes son arquitectos. Tengo un estudio de iluminación, antes le llamaba de iluminación arquitectónica, pero ahorita ya nada más digo estudio de iluminación porque realmente tenemos una variedad de proyectos que ahorita les cuento un poco. Entonces tengo un estudio de iluminación que se llama Sombra. Lo fundé hace unos 4 años, algo así, y pues trabajamos con luz y con sombra, ¿no? Y parte del, o sea, ¿por qué se llama Sombra en mi estudio? Es porque nosotros partimos nuestro diseño desde la oscuridad y desde la sombra, y desde ahí empezamos a diseñar. O sea, como que lo hacemos al revés, ¿no? Siempre digo que ahorita hay un exceso, bueno, lo digo y existe, ¿no? O sea, hay un exceso de luz en nuestras vidas, en nuestras ciudades, que tenemos que, pues, dar 2 pasitos para atrás y bajarle, ¿no? A los niveles de luz que hay en las casas, en los espacios en general, y reconectar con la oscuridad. Es como nuestro, pues sí, nuestro foundation del estudio.
Y justo eso está muy interesante porque, bueno, no sé si lo conoces, pero está este libro que por eso te mencioné así como La Elogiadora de Sombras, El Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki.
Es mi Biblia.
Sí, pues claro. O sea, como que siento que cualquier arquitecto que le guste leer tiene ese librito ahí guardado. Como que a mí en lo personal me cambió muchos paradigmas de lo que significaba pues la belleza como me la habían pintado, porque siempre como que justo he pensado mucho en los renders que vemos como en la ciudad cuando te están tratando de vender pues cualquier cosa, departamentos, un proyecto nuevo, un cafecito, lo que sea. Sí. Y sí, o sea, como que tenemos, está ligada la concepción de el lujo y como el confort a estar súper iluminados, ¿no? O sea, como que en la cultura occidental está súper satanizada la oscuridad y como lo que conlleva también en leyendas y como todo ese tipo, como culturalmente le tenemos mucho miedo. Y yo creo que tu proyecto es el único que he visto que medio que sigue la línea de pues nuevos paradigmas, ¿no? Como sí, qué claro, sucede si claro, el espacio lo diseñamos pensando en todo lo demás, que no es solo iluminarlo por completo, ¿no? Porque justo en este librito como hay unas partes en las que dicen como hay muchos misterios escondidos en los materiales, en los reflejos, que solo se pueden ver si la luz está modulada, ¿no?
Claro, exacto. Sí. Y también lo que tú dices, ¿no? O sea, todo el tema de la oscuridad viene ya de un tema también pues religioso, ¿no? O sea, hace muchos, o sea, ya de miles de años, ¿no? O sea, ¿por qué Dios es luz, ¿no? Y el Satanás es oscuro y es vive en una cueva, ¿no? Y ¿por qué en nuestro lenguaje decimos es un ser oscuro como si fuera algo malo, ¿no? Y tiene mucha luz como si fuera algo, ¿sabes? Algo positivo, ¿no? O sea, también nosotros lo usamos en nuestro lenguaje y ya lo tenemos súper internalizado, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, queremos darle la vuelta a eso, o sea, sensibilizar a nuestros clientes. No quiere decir que hagamos proyectos que no ves nada y te vas a caer y te vas a partir la cabeza, ¿no? Pero diseñamos, pues, less is more, ¿sabes? O sea, no necesitamos tanta luz. Nuestros ojos están diseñados para ver en la oscuridad. Una cosa es diseñar un proyecto, un hospital, por ejemplo, ¿no? O una oficina, que sí necesitas realmente ver lo que estás haciendo, o una cocina. Pero pues en tu casa, en las calles, en, yo qué sé, hasta en tiendas, ¿no? O sea, ¿entiendas por qué yo tengo que ver el color rojo falsísimo del jitomate de ahí del súper, que ni siquiera es real ese color, porque le ponen un tono de luz para que se vea súper fake, ¿no? Y te lo llevas a tu casa y es como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué tiene que ser así?
Y lo tenemos internalizado, pero según yo, o sea, como que hay algunos arquitectos que creo que son muy buenos con la luz, tipo Kalach, creo que es como muy prudente en sus decisiones de iluminación y se clava mucho con los spots que va a iluminar y qué tipo de lámparas va a usar. Pero en general como que siento que los arquitectos medio le cedemos ya esa parte al diseño de iluminación y no tenemos mucha reflexión de cómo van a cambiar los espacios en los que nosotros estamos pensando con la luz, ¿no? O sea, como esta onda de cultural, también mega occidental, de tener tu cuarto, cualquier cuarto de la casa, y que tengas como un punto focal en el centro de la habitación, en el techo, ¿no? Que te da una luz, o sea, para mí es lo menos cómodo del mundo, o sea, como que eso es todo lo contrario al confort de sentirte en un hogar, ¿no? O sea, que va más como, me lo imagino en una atmósfera más de fuego, de fogatas, velas, más como antes, claro, ¿no? O sea, que igual claro, y no te tiene que dar en la cara. Si esa misma lámpara la redireccionas y la pones en una esquina, toda la atmósfera del cuarto va a cambiar. Uh-huh. Pero como que no nos damos espacio a pensar en estas nuevas formas de cómo podemos iluminar.
Que sí, claro que básico, no se están tomando en cuenta las atmósferas. O sea, como contaban hace ajá, un ratito, cuando diseñas vivienda residencial, que es en el ramo en el que yo estoy, por ejemplo, es muy difícil porque la gente entiende que un nivel socioeconómico más alto significa que tienes más luces, ¿no? Más lámparas y ahí también como no sé, nos han tocado clientes que dicen, a mí no me gusta la luz cálida, ¿no? O que como que se ha perdido mucho el tema de la atmósfera y de generar atmósferas. Y es parte de lo que me gusta mucho como de tu trabajo, porque pareciera que entras como que te hundes en un lecho, ¿no? Como suave, los cambios son tenues, como que hay un recorrido sensorial a través de la percepción de la luz. Pero, por ejemplo, ahorita es una cosa como súper burda que no tengo muy bien el dato, que si después lo investigamos estaría bien. Ahora en la ciudad se están haciendo estos senderos seguros o caminos seguros que sí, pusieron estas lámparas. Hay una, por ejemplo, en Gabriel Mancera y están guiando por varias colonias, o sea, y varias calles completas, que ahorita ya es sobre iluminación. Entonces también se entiende como de una calle sobreiluminada ya es segura automáticamente, ¿no?
Exacto. Entonces, es que eso es un discurso político que nos han venido metiendo desde que existe la luz artificial, que la luz va a hacer que tu calle sea segura o tu parque. Eso es una mentira.
eso es un discurso político, es un negocio. Eso es una, o sea, porque tú pongas una luminaria en la calle, ya automáticamente ya es segura. Lo que sí es que tienes percepción de seguridad, que yo puedo ver que hay a 200 metros de distancia, yo que sé, 100 metros, ¿no? O sea, tú percibes el espacio más seguro porque puedes ver, pero no quiere decir que la calle sea más segura. Y eso de que no, es que los rateros nada más roban el oscurito, eso no es cierto. O sea, hay muchos factores.
Asaltan a las 9 de la mañana.
Claro,
o sea, el super concurrido
de la mañana, claro, sí. O sea, por supuesto, son muchísimos factores que van a hacer que tu calle sea segura. No solamente la iluminación, pero entonces es un discurso que te venden los políticos, ¿no? Entonces la gente es como, ay, guau, wow, voy a votar por este güey, ¿no? Porque me puso ahí una lámpara espantosa que se mete la luz a mi cuarto, ya sabes.
Exacto. Que no puedes dormir porque es contaminación lumínica.
Totalmente.
Ahora, ¿qué piensas, por ejemplo? Digo, nosotros pensamos en el mejor de los casos, en un proyecto, ya sea, bueno, un proyecto arquitectónico que puede ser comercial, habitacional, el que quieras, y que se involucren con estas atmósferas de la percepción lumínica. Pero la otra cara de la moneda, pues es el día a día y lo que venden, por ejemplo, en el súper, que alguien se le funde un foco y va y compra estos ahorradores que son horribles, que incluso pues el LED, si tú mueves tu mano rápido empieza como a separarse en fotogramas y te puedes hasta marear. Entonces, ¿qué pasa también en eso, no? Porque ¿cómo se podría democratizar este tema de la luz, que pues no sea solamente vender focos ahorradores y entonces ya están en todos lados estas como colitas de cochinito y que no aportan una calidad visual?
Es que yo creo que, número uno, no hay un interés, o sea, por ejemplo, no, un súper, ¿no? ¿Tú crees que le va a interesar a un súper de voy a contratar a un lighting designer para que me haga una atmósfera en el Superama, ¿sabes? O sea, no, yo creo que no hay un interés ahí, que debería de haberlo, porque es una luz excesiva, pero sí es verdad que todo está súper pensado para que la gente consuma más, ¿no? O sea, es una luz incómoda, o sea, llegas, vas rápido, compras y te vas, ¿sí me explicó? O sea, yo me acuerdo que tuvimos un cliente, el proyecto no se hizo por X o Y razón, era un restaurante con comidas, antojitos mexicanos, pero pues estaba como muy bien diseñado y los clientes me decían, yo no quiero que la gente se quede más de 40 minutos. Entonces a mí la luz no quiero que sea cálida, no quiero que sea cómoda, quiero que la gente se vaya máximo a los 40 minutos. Entonces también es una herramienta de, pues quiero que te vayas, ¿no? Como en los antros, ¿no? De que te prende la luz y es de, ya, órale, vete, ¿no? O sea,
el peor momento.
El peor momento, todo el mundo así, todos monstreando, ¿no? El peor momento de la noche. O sea, también es una herramienta de, salte, ¿no? Vete o hazlo rápido. O sea, sí. No creo que en los súper les interese, ay, está padrísimo esto, la atmósfera. O sea, es como, compras y te vas.
Pero qué tal, o sea, como otros lugares también públicos, o sea, yo ahorita como que estoy pensando mucho en las escuelas, como en las atmósferas de las escuelas, que de repente puedes estar, o sea, yo fui en la primaria y secundaria en una escuela que estaba en una casa como arquitectónicamente mucho más agradable que este edificio institucional dividido en cuartitos así, cubitos como súper inhumanos. Y pero creo que como que el edificio institucional también podría hacer algo para que el ambiente, o sea, la atmósfera sea un poco más amable, ¿no? Creo que no hay estudios al respecto, o sea, porque
básicamente, sí, sí,
obviamente,
sí.
¿Y por qué no nadie ha tratado de hacer algo?
Porque les vale, no, sí hay, en Suecia, sí, por ejemplo, en las escuelas.
¿En dónde?
En Suecia. Yo estudié la maestría ahí. Tienen todo un, o sea, porque ahí la luz cambia muchísimo, la luz artificial, perdón, la luz natural. Entonces también tú, cuando llegas en la mañana, el tono de luz y la intensidad es distinta a cuando, no sé, son las 2 de la tarde. O sea, sí va cambiando de acuerdo a tu ciclo circadiano la luz y también está ligado al aprendizaje.
Claro,
o sea, no, tu cerebro no está igual a las 7 de la mañana
y la luz no es la misma a las 7 de la mañana en noviembre en Suecia que, no sé, ¿no? Que en México, o sea, sí está claro ligado.
Es que ahorita justo que decías lo de los restaurantes, así pensé como, pues justo en las escuelas deberían de intentar, uno, que sea mucho más amable el aprendizaje, o sea, como la experiencia de aprendizaje de cada uno de nosotros ya dentro del edificio, y también, o sea, justo que no te haga querer irte, ¿no? O sea, sí, como sí, todo lo contrario a lo que debería de pasar.
Sí, las escuelas son horribles.
A ver, yo creo que es que depende un poco de la experiencia. O sea, yo creo que en una escuela debería de privilegiarse la luz natural de calidad.
Obvio,
¿no?
Entonces, claro.
Por ahí, ¿no? Para que tengamos una percepción de lo que está pasando afuera. Pero en cierto momento en las escuelas es necesario el uso de una iluminación artificial. Y ahí es donde el lighting designer creo que debería tener una participación en el desarrollo arquitectónico desde que arranca el proyecto. Porque hoy, en muchos lados, el lighting designer se monta el proyecto ya que está casi la maqueta, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Ahí creo que la participación del lighting designer es muy rica cuando toma decisiones acerca de los materiales, de qué tan opacos, qué tan reflejantes son los materiales. O sea, regresándome un poco al elogio de la sombra, uh-huh, en donde creo que el quitar brillos nos quita cansancio visual, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que pudiéramos tener, si es que el presupuesto lo da, diferentes temperaturas de luz a lo largo del día o a lo largo de la noche, pues podría estimular o hacer momentos de descanso y momentos de mayor actividad, pero ahí ya juega un rollo pues mucho de presupuesto, bueno, de presupuesto y también de calidad del lighting designer, porque no solamente con dinero se puede resolver este,
claro,
tema.
¿Sabes qué pasa mucho con los arquitectos? Ya si los voy a criticar, es que creen que pueden hacer todo. Es como, a ver,
sí,
o sea, sí pueden hacer su proyecto eléctrico, su criterio de iluminación, lo que sea, pero pues para eso vemos especialistas, ¿no? Y también se puede hacer un proyecto de iluminación increíble con un presupuesto limitado, o sea, no tiene que ser la super high tech, o sea, el no, porque ahorita lamentablemente los LEDs buenos sí son caros, pero se puede hacer un proyecto de calidad con un presupuesto, ¿no? O sea, cierto presupuesto, o sea, no tiene
más
que ser
acotado.
No tiene que ser, me voy a comprar así el LED chafísima, ¿no? O sea, se pueden hacer, ese es el punto del diseño, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a diseñar este espacio con este presupuesto y esas son las herramientas que tengo, ¿no? Y pues eso es lo interesante de nuestro trabajo, ¿no? También. Ojalá tuviéramos presupuesto, claro, para todos los proyectos, pero, bueno, el cliente, pero sí se puede. O sea, nada más es cosa de interés. O sea, es cosa que el gobierno quiera contratar a lighting designers para viviendas sociales, o el gobierno quiera contratar a lighting designers para que diseñe, no sé, la luz de tal calle y de un parque, ¿no? O sea, pero pues no.
Sí, como
o sea,
igual
si hay ciertos proyectos. ¿Cómo?
No, tú.
Ajá. Que sí hay ciertos, algunos proyectos que sí, o sea, urbanos, que sí se han contratado a lighting designers, pero son contados con la mano, o sea.
Sí, claro.
Muy poco.
Sí, como que lo que iba a decir es que igual y lo tenemos en un orden distinto, o sea, deberíamos justo de contemplarlo como en un diseño integral desde el principio.
Sí, totalmente.
Sí. Yo creo.
Oye,
que
¿y cómo fue? Ay, perdón, sigan.
No, yo te quería preguntar, Paola, o sea, sí, creo que es importantísimo involucrar más a los lighting designers, definitivamente, o sea, yo soy creyente de eso, que la calidad de luz en un espacio puede mejorar brutalmente la calidad de vida de los habitadores, ¿no?
Sí.
Y hacerlo más comercial, más confortable, más saludable. Muchas cosas. No sé si hay suficientes lighting designers en el medio, ¿no? Porque a lo mejor puede ser eso, o sea, no necesariamente que no los inviten, sino que tal vez estamos en un momento donde se están generando, o sea, ya hay diplomados, ya hay maestrías, pero probablemente no todos los arquitectos tienen un lighting designer cerca, o incluso algunos no saben ni siquiera que existe, ¿no? Y entonces dicen, ay, bueno, ya la atmósfera esa que está padre de sombras, la quiero replicar y le hacen el cuento tratando de copiar lo que tú haces. Cuando tú lo que haces es una investigación mucho más profunda, no es algo que sale fortuito, y simplemente les parece que es fácil llegar a ese punto y el resultado pues es catastrófico cuando no existe ese estudio o esa especialización dentro del proyecto, ¿no?
Sí, también sabes que pasa mucho que hay estudios de iluminación para la escala de México, sí somos pocos. Y también pasa mucho que los distribuidores, por ejemplo, no te cobran el proyecto y pues ya te venden sus marcas, ¿no? Pues también es como... No, o sea, nosotros, por ejemplo, solamente diseñamos, ¿no? O sea, no comercializamos luminarias. Pero pues también muchos arquitectos o clientes, etcétera, es como, ah, pues que está mejor que me hagan el proyecto de iluminación y me pongan ahí las marcas que ellos tienen y pues ya, ¿no? O sea, también es como, pues a nosotros sí nos afecta, ¿no? Y yo creo que va más por ahí.
Sí, o creen que diseñar es traer del catálogo la luminaria que puede ser más estética o más decorativa.
Tomar el catálogo y a ver qué pongo, claro, pues sí. Sí, nosotros no estamos casados con ninguna marca, o sea, depende, y también diseñamos luminarias hechas a medida para proyectos, o sea, de lo que sea, o sea, presupuestos, tiempos, custom made, luminarias custom made, lo que requiere el proyecto, ¿no?
Sí. Oye, ¿y cómo fue que, o sea, en la escuela tú decidiste irte por esta línea ¿en qué momento decidiste hacerlo al revés? O sea, no diseñar con base en las luces, sino en la sombra. O sea, ¿cómo fue como recibir a esa iniciativa?
Pues una de mis grandes inspiraciones fue justamente este ensayo de Junichiro Tanizaki, pero siempre sí, pues no sé, o sea, fue como algo que pues sí me entró mucho, o sea, me inspiró mucho, y también pues viendo, o sea, estudiando y, ¿no?, percibiendo las ciudades y los espacios, pues es que está súper iluminado todo. O sea, pero no te das cuenta. Todo el día estás con, ¿no?, en la computadora, en el celular, sales a la calle y tienes ahí la lamparota, te vas al súper y tienes ahí la luz, está espantosa, ¿no? O sea, es como, estamos tan desconectadas de la oscuridad, que es algo tan natural que tenemos, o sea, de los seres, todos los seres, que ahorita pues ya no, ya ni siquiera sabemos qué es, o sea, es un lujo. Ya ni siquiera podemos ver las estrellas. Ya nos quitaron la noche. Ya no hay noche.
Sí, no, ahorita justo me acordé que en algún momento vivía en un edificio y me pusieron un anuncio, ay, ¿cómo se llaman estos?
Ay, no, qué
un
horror.
Anuncio de Dr. Simi de luz fuertísima. O sea, lo grabé y 6 cuadras a la redonda estaban todas iluminadas a las 11 de la noche. Y hice una guerra campal así de, oiga, ¿no le pueden bajar, o sea, un poquito? O sea, nadie necesita estar viendo al doctor
toda la noche.
O sea, sí.
Oye, ¿qué hicieron? ¿Lo bajaron? No.
Sí, pasaron unos 3 días y lo bajaron. Es que sí estaba muy fuerte. O sea, a mí me llegaba justo, no a mi cuarto, pero a un montón de... O sea, estaban iluminadas tal cual, 6 cuadras. O sea, una cosa así de... No se veía nada más. Pero como es esta cosa también muy responsable de no pensar las consecuencias de tener una luz tan fuerte y el gasto energético, ¿no?
Claro, el gasto energético, la contaminación lumínica, O sea, son unas consecuencias a la salud de las personas y a la salud también de todas las especies que habitan en la ciudad, ¿no? Que también se nos olvida que también hay especies que no son humanos que habitan en nuestras ciudades, ¿no? Que también les afecta muchísimo.
Claro. Es que también ahora con los LEDs, pues, pareciera como muy fácil iluminar todo, ¿no? Y es mucho, o sea, muy fácil, muy barato, fácil de reemplazar, y entonces como que ya no cuesta, o sea, ya no duele tanto... para los dueños de espectaculares o para quien sea, derrochar watts, ¿no? En ese sentido, te quiero preguntar, Paola, si así como existe el derecho humano al silencio, existe el derecho humano a la oscuridad,
Sí. Pero pues quién sabe dónde está. Hay muchas asociaciones, Dark Sky Associations, porque justo, ¿no? Es como estos astrónomos y científicos pues se dieron cuenta que, oye, pues esto es un derecho universal, ¿no? O sea, el cielo nocturno es un derecho universal. O sea, las ciudades, muchas ciudades prehispánicas hacían sus trazos urbanos basados en el cielo nocturno, por ejemplo, ¿no? O sea, era algo muy presente en la cultura y en la arquitectura, ¿no? O sea, el cielo nocturno. Y pues es un derecho humano, pero pues en las ciudades claramente no lo tenemos. O sea, tienes que alejar de las grandes urbes para poder verlo, pero pues ya es un lujo. O sea, el 70% de la población se va a morir sin ver la Vía Láctea en su vida.
¡Órale, fuerte!
Sí, imagínate, antes que existiera luz artificial, todo el mundo podía ver la Vía Láctea. Estaba ahí, ¿no? Ahorita yo la he visto creo que 2 veces en mi vida. Y es que estaba ahí en una playa metida ahí por Baja California Sur, ¿sabes? O sea, mucha gente ni siquiera sabe, o sea, sabe que es, pero como ahí viéndolo en internet, en Wikipedia, pero ahí está, solamente que no la podemos ver.
Sí.
Y está horrible. Y eso también viene en proyectos de vivienda, no solamente en proyectos urbanos, también en proyectos de vivienda o en tienda, en cualquier espacio habitable o en cualquier espacio que se utilice, o sea, que se utilice la luz, ¿no? O sea, es como que creo que ya las diseñadoras, arquitectas, todas las que estamos en este medio, ya es de cajón, ¿no? Tener esta responsabilidad, ¿no? O sea, se está acabando el mundo.
100%.
O sea, se está acabando, ¿sabes? O sea, y la luz artificial es invasiva, punto. Es algo artificial. Es invasivo y contamina. Eso es la realidad. Puede ser algo muy bello, pero también la verdad es que es invasivo. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar este elemento para crear proyectos y siendo muy consciente y tener una muy buena responsabilidad y ser siendo responsable, ¿no? Y también parte de nuestra chamba es sensibilizar a los clientes. O sea, es como, a ver, nosotros no apuntamos luminarias hacia el techo, hacia el cielo, ¿no? Como las uplights para iluminar muros. Es que mi muro es increíble, tiene una textura, no sé qué. Es como, ¿qué te importa más? ¿Ver la textura de tu muro o tener más contaminación lumínica? O sea, creo que la balanza, o sea, ya, ¿sabes? O sea, tu muro se puede ver de otra forma muy bonita, pero no va a tener esta uplight así, ¿no? Dirigida hacia el muro. O sea, hay formas diferentes de iluminarlo sin tener que derrocharlos hacia el cielo, ¿no?
Sí. Y también es que creo que no está muy medido. O sea, de los renders de los que les estaba platicando, como que ahorita que hay un boom del diseño interior como también súper occidental, veo un montón de renders, por ejemplo, de baños, que en 3 metros cuadrados tienen 4 focos, ¿no? O sea, de los mismos que están en el techo, que es como, con uno se ilumina todo ese cuartito, oh, no es tan grande tu baño, ¿no?
Sí.
O sea, igual y puedes tener de distintos tipos, uno para el espejo y otro por ahí, pero tipo, sin, o sea, con la cantidad que tienen, entras y parece tal cual una oficina o un consultorio.
Claro, pero también cuál es tu punto de referencia. O sea, hicimos un hotel en Oaxaca y la mamá del cliente, una señora, ella decía, es que no se ve nada en el, no me puedo ver bien al espejo. Y según yo, yo veo perfecto, pues la señora decía que no. Entonces como,
sí. Cosa, una cosa de la percepción también, sí, pues es que estamos educados también bajo estos esquemas, ¿no? O sea, como que todas estas cosas estéticas que más bien no sabemos ni por qué nos gustan, pero alguien nos dijo que eso era lo mejor del mundo y que nos iba a hacer felices.
Claro, claro. Pues ya. Tenerte la luz así en la cara y tenerte que ver hasta el último ahí grano que tienes en el espejo, es como, o sea, sí está padre, pero cómprate de esos espejitos, ¿no? Como los que hacen zoom, pero, o sea, ¿no? O sea, y claramente la visión de una persona de mi edad o la visión de una persona de 70 años es distinta. Ellos, el ojo se desgasta, claramente. Pero como dices tú, o sea, nos han metido en la cabeza qué es lo que tiene que ser. Y como, ¿no? En Pinterest, por ejemplo, ¿no? O los renders, ¿no? Los renders arquitectónicos, o sea, luz y luz y luz y luz y luz y luz y luz. O todos son de día, todos son
todo blanco
día.
Inmaculado.
Blanco inmaculado, perfecto, divino, con este el güero de 2 metros de alto, es como, güey, estamos en México número uno, ya sabes, o sea, ¿no? O sea, sí. No. O sea, no, ya, esa es parte, o sea, y sí, o sea, muchos clientes que tenemos, pues no les la, pues no es como, sí, es una forma distinta de ver las cosas. Y las cosas se ven distintas, obviamente, ¿no? Y creo que es parte de nuestro trabajo sensibilizarlos, pero hay veces que, pues, no quieren, o sea, y pues ya no podemos ahí nosotros meter la cuchara. O sea, por más que les digamos, que. Y eso sí es muy
frustrante. Es que tiene. Claro, o sea, es que es algo que viene, es cultural, ¿no? Entonces, es muy difícil, creo que luchar contra esa idea, y lo vemos en casa, en todas las casas donde tienen la luz prendida todo el tiempo, ¿no? Y les cuesta trabajo.
¿Y la tele?
Bajarlos, sí, la tele, la luz, pantallas, entonces les cuesta mucho trabajo bajar los niveles de iluminación. Entonces, cuando esa persona que vive así se vuelve el inversionista o el cliente para un restaurante o un hotel, etcétera, pues cree que mientras más luz tenga, vale más su lugar, ¿no? Es más caro, cuando en realidad es totalmente lo contrario, ¿no? Podría ser mucho más exquisito, mucho más caro el ticket, mucho más caro el hospedaje, cuando los niveles de iluminación sean más íntimos, ¿no?
Claro.
Pero por eso está bueno el proyecto, porque lo pone en la mesa. O sea, si no tenemos una referencia, posiblemente viviríamos en la incertidumbre siempre, ¿no? Pero si hay ejemplos como el tuyo, que nos muestran que pueden haber espacios muy bellos, con experiencias como que no te pueden dar el otro tipo de iluminación, pues ya lo podemos poner en la balanza, ¿no? Hay más gente que se atreve a llamarte y a decirte, oye, yo vi tu trabajo y se me antoja hacer algo parecido, como lo que ya vi.
Pero imagínate, por ejemplo, ¿no? O sea, diseñas un hotel, ¿no? Y diseñas, no sé, las habitaciones, y de repente llega el cliente o el gerente, lo que sea, oye, se quejaron los huéspedes de que no ven, de que no pueden ver. Es como, es un poco complicado porque, o sea, sí ves, nada más que pues, te da hueva o no estás acostumbrada a tener un recovequito ahí medio, ¿no? Medio penumbroso, pero sí ves, o sea, ¿no? Entonces llega el cliente, el huésped y se queja con el cliente que no ve, pues el cliente dice, ¿sabes qué? Pues la voy a llenar de downlights. Y ahí tú, ¿cómo? ¿Qué haces?
Sí, pues no.
Claro.
¿Sabes? O sea, tiene que ser otro tipo de clientela, o sea, no sé, a lo mejor gente como un poco más sensible.
Sino cualquiera.
O gente, no sé, no sé.
Si le siento muy, que si está muy oscuro, cambien de clientela.
Exacto, no se presentan dos personas. No, pero me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que,
sí,
oye, no,
sí,
se quejó el cliente que no ve. Y yo,
claro.
Es que Steven, ¿sabes?
Es que es percepción, yo coincido contigo, o sea, es absoluta percepción, ¿no? Es un poco como la música, o sea, puede ser musicalmente bien iluminado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sutil, es exquisito, y no necesitamos tener 500 luxes en todas las paredes y en todas las alturas, ¿no?
Y además te voy a decir una cosa, o sea, eso de los luxes, los cálculos lumínicos están bien para algunas cosas, pero la luz es perceptivo. Yo no veo lo mismo que tú ves, yo no veo el mismo azul que tú, o sea, yo no voy a ver el mismo azul que tú estás viendo. ¿Se me explicó? Es percepción. O sea, son cosas que entran a tu ojo y se crean en tu cerebro. ¿Se me explicó? Entonces, sí, pues cada quien tiene su punto de referencia y también pues hay que desacostumbrarnos a estos niveles altos de luz, ¿no? Y quitarle el miedo. Sí.
Sí, totalmente.
Oye, yo estuve viendo que sacaste una colección, ya no sé hace cuánto porque no veo el año, pero ¿qué tal si nos platicas un poquito de la colección? ¿Cómo se pronuncia? A ver, tú
corrígeme.
Yacamán.
Sí, es el segundo apellido de mi papá. Pues fueron inspiradas de mi papá, que era un gran médico, y fue un poco como un tributo, o sea, falleció hace 2 años y medio, Y fue como algo, no sé, como una forma para mí de como despedirme de él, porque están muy inspiradas en estas luminarias médicas que yo veía en su consultorio de chiquita, como estos robots así con las, ya sabes, como estos luminarias que te apuntaban hacia, pues sí, hacia la herida, ¿no? Y que son unos robots gigantescos. Y fue como una, pues sí, una abstracción, ¿no? De las luminarias médicas. Y también fue un poco, es un proyecto como muy personal, un poco también como para, pues sí, ¿no? De, creo que despedirme de él o tener un lenguaje con él que ahorita ya no está. Entonces,
un tributo.
Sí, merecido. Exacto. Entonces, fue un proceso pues muy bonito, también muy pesado, pero pues ahí siguen a la venta por si alguien quiere, está interesado.
Que justo yo las estaba viendo, leí la historia y pues obviamente, o sea, automáticamente veo la referencia al análogo objeto de doctor, pero desde mi experiencia, o sea, esto es como una felicitación de mi parte, como desde mi experiencia personal, tengo como una como fobia a los dentistas y a cualquier cosa así de que me recuerda mucho a este objeto. O sea, cada vez que entro al dentista es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o sea, un dramón. Y algo que con lo que yo tengo una relación tan negativa, como que tus lámparas me lo voltearon. O sea, como que realmente sí me cambiaron la percepción. O sea, me pareció como muy lindo tu trabajo, la verdad.
Muchas gracias. No, y la luz es totalmente cálida.
Sí, y este juego del reflejo, ¿no? Que es justo como una iluminación indirecta, no es que tal cual te esté iluminando el foco, sino que es a través de otro velito, que es el reflejo al platón ese.
Sí, exacto, exacto. Sí. Están padres, son unas cosas, están bien raras, son raras. Creo que son objetos medio raros, como dices tú, ¿no? Mucha gente lo ve y dice, uy, ¿no? A lo mejor te hace como, ¿no? O sea, a lo mejor te recuerda como el dentista, o todo mundo odia al doctor, o sea, a nadie le gusta. Son pues, unos armatostes gigantes, pero están, a mí me gustan, están interesantes.
Pero sí, no las he visto puestas, me gustaría ir a visitar algún lugar que las tenga.
Sí, obvio, cuando quieras. Sí, obvio. Te invito.
O sea, ahorita las vendes
para los demás, y para los demás que nos están escuchando, ¿qué onda?
¿Qué hubo-les?
Exacto. ¿Qué hubo-les para los que nos están escuchando y ya se metieron a la cuenta de Sombra?
Sí.
Pasa la ambulancia. ¿Dónde podemos ver, tocar, conocer más a detalle?
Pues contáctenme por Instagram. ¿Dónde lo se puede apuntar aquí, la verdad?
Sí. Lo puedes decir y lo vamos a subir a nuestra publicación.
Es que es que la historia está bien largo. Es arroba, o sea, sombra, todo con guión bajo, y al final dos guión bajos. Entonces, arroba S guión medio O guión medio M guión medio. O sea, sombra, todo con guión verde guión medio. Guión bajo. Y luego al final, dos guiones bajos.
Bueno, lo vamos a postear para que esté a la mano, postealo. Para que sea algo de
sí,
un clic nada
quieren,
más.
Ahí está. Si ¿no? las quieren ver en vivo, agendamos una visita y para que las vean. Están bien padres.
Ok, muy bien. Pues nos tenemos que despedir. Marea Neón tiene un problema técnico, pero nos está escuchando, nos está viendo. Nos tenemos que despedir.
Muchas gracias.
Paola, es un placer conocerte. Es un placer además meternos a esa página y ver realmente la calidad de trabajo que tienes. Y no es una labor fácil convencer a un cliente que con menos luz es más, cosa que es muy bello vivir con poca luz, sí. Con pocos reflejos. Uh-huh. Es más íntimo, es más rico. Entonces, por ahí te estaremos siguiendo. Y pues muchas gracias.
Muchas gracias, querido.
Por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Sí, muchas felicidades por tu proyecto. La verdad es que sí, es muy inspirador.
Muchas gracias. Me da muchísimo, me alegra mucho escuchar esto.
Encantados de tenerte. A nombre de Marea Neón, nos despedimos. Nos vemos en la siguiente emisión.
Esto muchas gracias.
Planta Libre.
Planta Libre. el único podcast de arquitectura para todos.